Paz a vosotros, mis hermanos. Esperemos que ya se nos haya quitado un poquito el estrés, el nerviosismo, la tensión, y que en estos momentos de la tarde, noche, primeros momentos del día de reposo, pues podamos alabar a nuestro Dios y también alimentarnos a través de su palabra. Amablemente, mis hermanos, les pido que tomen sus lugares, reposemos un momento, quitemos la tensión de nuestro cuerpo y meditemos en este estudio. Bien, mis hermanos, hace algunos días miraba yo un reportaje. ¿Qué era lo que yo veía? De que el ser humano está queriendo sustituir al propio ser humano. ¿Y de qué manera lo está queriendo sustituir? Pues a través de robots. Me dirán ustedes, bueno, sí, los robots desde hace tiempo ya existen. Y sí, mis hermanos, ya existen. Esos robots desempeñan actividades del ser humano. Pero lo que yo veía ahorita hace poquito, que ya ahora los robots ya son semejantes al ser humano. En Japón ponen una recepcionista de hotel maquillada, peinada y con una voz tal como la recepcionista. Entonces nos quedamos impactados de todo esto. ¿Por qué? Porque ya hay una recepcionista que usted llega y le habla y lo atiende con una voz como si fuera una persona en vivo. ¿Pero qué nos dijo el nuestro Dios a través del profeta Daniel? Que la ciencia se multiplicaría. Y lo estamos viendo, mis hermanos, cómo esa ciencia se ha multiplicado. Pero hay algo que no se ha podido evolucionar, que siempre ha sido lo mismo. Y eso que siempre ha sido lo mismo es la oración, mis hermanos. La oración no ha evolucionado. El medio de comunicarnos con nuestro Dios, de dialogar, de pedir, de agradecer, de suplicar, de implorar, es la oración. Y lo hacemos de una manera verbal. No podemos poner un audio grabado o que alguien ore por nosotros. Cada quien debemos de expresar nuestras propias necesidades, dar nuestros propios agradecimientos, porque no todos tenemos las mismas necesidades, ni tenemos las mismas formas de agradecer. Cada quien de acuerdo a sus debilidades, quizás a sus agradecimientos, de esa manera dialoga con nuestro Dios. Quiero tener una introducción con ustedes antes de entrar al mensaje. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y los versículos vamos a meditar son el 13 y el 14. Vean lo que encontramos aquí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿De quién son estas palabras? De nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nuestro tema de esta tarde, parte ya de la noche, el sol se nos ha ocultado, está titulado La Oración. Pero ¿cómo podemos llegar al Padre? Dice que a través de su Hijo amado, a través de nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar al Padre si no es a través del Hijo. Él es nuestro puente, Él es nuestro enlace, Él es nuestro intercesor. Mis hermanos, es muy importante que en nuestra oración ocupemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, de lo contrario, nuestras oraciones no van a poder llegar al Padre Celestial. título o significado de la oración: petición, ruego, súplica. Esos son los significados de la oración. Una vez más, petición, ruego o súplica. Tenemos que suplicarle muchas veces a nuestro Dios. Quizás a la primera no nos conteste, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero después de tanto insistir, nuestro Dios nos escuchará. ¿Estamos de acuerdo? No desmayemos si oramos una vez y nuestro Dios no nos escucha. Seamos pacientes. Sustento bíblico de nuestro tema está en el Salmo 143, versículos 1 y 2. Vemos qué encontramos aquí. Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Algo muy importante. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Aquí está algo muy importante, que debemos de humillarnos delante de nuestro Dios. Y dice, y no entres en juicio con tu siervo. Porque si entrara nuestro Dios en juicio con nosotros, pues definitivamente no nos escucharía. ¿Por qué? Porque somos demasiado pecadores. A veces con el hablar, con el escuchar, con el mirar, con el oír, ya estamos pecando. Por eso dice aquí, y no entres en juicio con tu siervo. Porque si no, de lo contrario, nuestro Dios no nos va a escuchar. Algo muy importante también que tenemos que hacer antes de orar, mis hermanos. Dejar la arrogancia. Tenemos que volvernos mansos, tenemos que volvernos humildes. Eso tenemos que hacer, dejar la arrogancia. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice así. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Muy importante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué cosa? Levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Porque si yo estoy peleado con mi hermano, ya sea carnal o espiritual, o con mi prójimo, mi oración no va a ser escuchada. Debemos de dejar el enojo, debemos de dejar la arrogancia, debemos humillarnos para que nuestra petición pueda llegar al Padre Celestial. Si oramos con fe, nuestro Dios nos va a responder. Pero si únicamente oramos por costumbre, nuestro Dios no nos va a escuchar. Tenemos que orar con fe, no dudar de lo que estamos pidiendo. Saber que nuestro Dios nos está escuchando y que Él hace que los cielos se estremezcan, que las lumbreras se muevan, que la tierra tiemble. Y lo vemos en ocasiones. Por acá, por mi rumbo, antenoche también tembló. Entonces, lo que pidamos, pidamos con fe. Y nuestro Dios nos escuchará. Vamos a ver qué nos dice nuestro Dios a través del profeta Santiago. En el capítulo 5, versos 17 y 18. Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. ¿Qué encontramos aquí? Dice que el profeta Elías era semejante a nosotros. con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, con las mismas necesidades. Pero dice que oró para que no lloviese sobre la tierra. ¿Nuestro Dios escuchó o no escuchó esa oración? Sí la escuchó. Dice que por 3 años y medio la lluvia cesó. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Sí podemos, de acuerdo a nuestras necesidades que tengamos. Oremos con fe y nuestro Dios contestará. Que dice, ore con fe, pero también no para pedir, para gastar mal en nuestros deleites, sino pidamos lo que necesitamos, mis hermanos. Vemos el ejemplo del profeta Elías, por eso nos dice que era semejante a nosotros, no era ningún ser celestial que dijéramos, pues es que no puedo competir con él. No, tenía las mismas necesidades nuestras, las mismas necesidades fisiológicas, mas sin embargo oró con fe y nuestro Dios escuchará. Mis hermanos, hay un lugar en donde debemos de orar. Veíamos ahí hace un momentito que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Pero también existe un lugar en donde podemos traerles nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestros agradecimientos a nuestro Dios. Y lo vamos a ver ahorita, mis hermanos, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 6, y los versículos son 39 y 40. Veíamos hace un momento, quiero que los hombres oren en todo lugar, porque en muchas ocasiones no tenemos el lugar apropiado, adecuado, indicado para ir a orar. Pero cuando lo podamos hacer, hay que ir a ese lugar. Vea qué decía el rey Salomón. Tú oirás desde los cielos, desde este lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su casa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios, ruégote estén tus ojos atentos, tus oídos a la oración en este lugar. ¿En dónde estaba Salomón? En aquel majestuoso templo, aquel que fue edificado para que su pueblo de Israel fuese a orar. Si leemos todo el capítulo, ¿qué nos dice? Que si ha detenido la lluvia, que oremos y la lluvia va a volver. Si tenemos problemas con nuestros enemigos, nuestro Dios nos librará de ellos. Entonces, mis hermanos, es muy necesario que quizás en momentos difíciles podamos decirle al pastor, mi hermano, présteme tantito la llave de su templo. Necesito ir a platicar, a dialogar con nuestro Dios. Y vayamos. ¿Qué hacía el sacerdote Zacarías? ¿Qué hacía Ana? ¿En dónde iban a orar? Pero tampoco que no se excusa para decir, pues yo no voy a orar porque pues no estoy en el templo. No, de acuerdo a nuestras necesidades, mis hermanos, oremos en todo momento y en todo lugar. Pero cuando tengamos la oportunidad, vayamos a la casa de oración y nuestro Dios nos escuchará. Voy a comentar el poder de la oración. El profeta Eliseo revivió a un niño. Lo hemos leído. Lo hemos estudiado. Simplemente nuestro tema es para reforzar que la oración tiene mucho poder. Cuando el hijo de aquella tsunamita murió, dice que Eliseo mandó a quién. mandó a Jesse o a Jericí para que orara por aquel pequeño. Aquel pequeño no pudo resucitar, perdón, Jesse no pudo resucitar a aquel pequeño. ¿Quién lo pudo hacer? Lo pudo hacer aquel siervo de Dios llamado ¿cómo? Eliseo. Pregunto, ¿tiene potestad, tiene poder la oración? Sí tiene, pero también hay que orar con fe. ¿Por qué aquel siervo no pudo? Porque quizás le faltaba la santidad, quizás le hacía falta fe, quizás le faltaba creer. Pero si este hombre pudo, Eliseo, pues nosotros en nuestros tiempos no lo vamos a poder hacer, tal vez. Pero no debemos de dudar de que nuestro Dios sí escucha nuestras oraciones. Vamos a ver qué debemos de decir en nuestra oración, mis hermanos. Es muy importante. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Me está acompañando a proyectar mi niña. Ahorita vamos a poner profeta Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 6. Mi niña está a la distancia y está proyectando las imágenes. Pero si ustedes de favor tienen su lectura bíblica, ábranla por favor en Daniel 9, versículos del 3 al 6, y dice así la lectura. Y volví mi rostro a Dios el Señor, y busquéle en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé, y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Eso es lo que tenemos que hacer en la oración, mis hermanos. Confesar lo que somos, no como aquellos dos que fueron a orar y que decía yo diezmo, yo prendo, yo doy limosnas, yo hago esto, yo hago lo otro. No, mis hermanos, tenemos que humillarnos, tenemos que confesar que hemos fallado. Dice el versículo 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No nos justifiquemos, mis hermanos, porque si no, nuestro Dios no nos va a escuchar. De lo contrario, tenemos que humillarnos. Tenemos que confesar que somos carne, que somos hueso, que somos débiles. Y que podemos ser presa del enemigo. Nuestro Dios nos escuchará. Dice, no hemos sido obedientes a tus siervos. No hemos sido obedientes a tus profetas. Escuchamos predicación tras predicación, mensaje tras mensaje. Y muchas veces, ¿qué hacemos? No ponemos en práctica lo que escuchamos. Y entonces nuestro Dios nos va a reprender, nos va a castigar. Pero el tema central, mis hermanos, es la oración. Humillemos nuestro corazón para que nuestro Dios nos escuche. Vamos a ver un ejemplo más de otro siervo de Dios que también obró milagros. Y me refiero al profeta Elías. En el segundo libro, perdón, primer libro de los Reyes, el capítulo 17, versículo 22. También aquí encontramos, mis hermanos, cómo este gran profeta Elías dice que cuando fue a visitar a aquella viuda, ¿qué había en aquella casa? Había escasez. Y nada más estaba la viuda y su pequeño. ¿Qué sucedió? Que aquel pequeño muere. Esta mujer le recrimina al profeta Elías. ¿Qué hace Elías? Dice que va, ora por aquel pequeño. ¿Y qué sucedió con aquel pequeñito? Volvió en sí. Le volvió el ser. Veíamos que Elías dice que es que era hombre igual con dificultades, con debilidades como las nuestras. Pero ¿cómo oraba? Oraba con fe. Es muy importante, mis hermanos, la oración, y es muy importante tener fe. Voy a abrir un paréntesis, mis hermanos. Hace 3 meses, mi mamá estaba muy enferma. Demasiado enferma. No podía conciliar el sueño. No podía ya ingerir alimentos. El oxígeno las 24 horas del día. Muchos de nuestros hermanos, porque yo lo publiqué en el grupo, oraron por mi madre. Muchos de los hermanos vinieron aquí, porque ahorita en estos momentos yo estoy en Loma Bonita, a orar por mi mamá. Ministros de nuestra iglesia vinieron a ungirla. Si ustedes la hubiesen visto hace 2 meses, hace 1 mes, hace 1 mes y medio, no creerían lo que ven ahora. Mi mamá ya se sienta, ocupa su oxígeno. Ya se sienta, ya puede leer la Biblia, incluso ya puede hasta tejer. Mi mamá, le dábamos sus alimentos con una jeringuita porque no podía ni abrir la boca para ponerle la cuchara, con una jeringa. Con una jeringa se le administraban sus medicamentos. Pero gracias a muchos de nuestros hermanos, la oración llegó hasta las mansiones de nuestro Dios y nuestro Dios ha contestado. ¿Qué nos dice en la carta del apóstol Santiago? La oración de fe, obrando eficazmente, ¿qué cosa? Puede mucho. Así que no dudemos, mis hermanos, de la oración. Nuestro Dios contesta al que le pide. Si no le pedimos, no nos contesta. Veamos qué encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Dice así la lectura bíblica, la palabra de nuestro Dios. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo y aún desde el seno de su madre. Y aún muchos de los hijos de Israel convertirán al Señor Dios de ellos. ¿Qué es lo importante? Dice, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido oída. Nuestro Dios puede abrir matrices, mis hermanos. Pero hay que orar con fe. Si esto sucedió en aquellos tiempos, puede suceder también en los tiempos nuestros. Estamos de acuerdo y estamos conscientes, mis hermanos, que para nuestro Dios no hay imposible. Cuando hemos ido a alguna tienda comercial, sí sabemos que es un exhibidor, ¿verdad? Donde se exhiben los productos, donde se ponen los productos para que vayamos y los tomemos. Alguien los está exhibiendo para que nosotros los veamos. Qué bonito cuando nuestro Dios exhibe a sus siervos, exhibe a sus hijos. Y lo vamos a ver en el Salmo 37, versículos del 4 al 6. Cómo nuestro Dios exhibe a sus hijos. Dice, pon asimismo tu delicia en Jehová, y él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará. Y él exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Una vez más, versículo 6. Y él exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Qué bonito que dijeran, pues, exhibo al hermano X, al hermano fulano. Pero recordemos que nuestro Dios sí exhibió hombres. Exhibió a Noé. Exhibió a Abraham. Exhibió a Job. ¿Qué le dice a Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más? Apartado del mal. Que así dijera de cada uno de nosotros. ¿No nos daría gusto, mis hermanos? Que nuestro Dios nos esté exhibiendo ante la sociedad. O que la sociedad diga de nosotros. Fulano es esto, fulano es el otro. Pero no tachas, sino que sean virtudes, que sean dones. Pero nuestro Dios sí nos puede exhibir, mis hermanos. Porque aquí nos lo está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, mis hermanos. Nuestro tema, la oración. Un ejemplo más que vamos a ver de la oración. Y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. El apóstol Pablo también resucita a un difunto. Es 36 al 40 la lectura. No la vamos a transmitir, mis hermanos, la lectura. Pero vemos cómo también el apóstol Pedro resucitó una muertita. ¿Sabemos de quién se trataba? De Dorcas. Dice que ya la habían lavado, la habían limpiado, la habían cambiado y la habían puesto en su sala. Y ahí estaba Dorcas. Dice que Pedro, postrado de rodillas, oró y le dice, levanta. ¿Hay poder en la oración? No dice que cantó, no dice que estudió la Biblia. Dice que oró, porque nuestro tema es la oración. Pero ahora también, mis hermanos, hay algo muy importante para que nuestro Dios escuche nuestras oraciones y nos hace una recomendación a través de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y el versículo 6. Vean lo que nos dice nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, su palabra de él. Pero tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Perdón, que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esa es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Dice que también cuando haremos, lo hagamos en secreto, que no busquemos la calle o la banqueta para ir a arrodillarnos, para ir a exhibirnos. Dice que entremos a nuestra habitación a nuestra cámara, a nuestro cuarto, a nuestra morada, y ahí oremos en secreto. ¿Y qué va a pasar? Nos va a recompensar en público. Ahorita se nos acerca lo que le llaman la Iglesia Católica, discúlpeme, no sé muy bien de esto, el Via Crucis, porque a veces escuchamos las palabras así que se nombran. Y en cada esquina se ponen a orar. Eso no le agrada a nuestro Dios porque están orando en público. La recomendación de Cristo, la recomendación del Maestro es que vengamos a nuestro aposento, en donde no nos distraiga ni el canto de algún gallo, que estemos concentrados en la oración. No debemos fallarle a nuestro Dios. De antemano no tenemos que fallarle, pero por si alguna razón le hemos fallado, busquémonos en oración y nuestro Dios nos va a contestar. Veamos el libro de los Salmos, Salmo 51, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que entró a Betsabé, vino a él Natán, profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. El rey David en un momento no reconocía su falta. Tuvo que venir el profeta Natán a hacerle saber que le había fallado a nuestro Dios. ¿Qué hizo el rey David? Fue y se humilló. ¿Iría a humillarse a las plazas en público? No, fue a un lugar secreto a platicar con nuestro Dios. Y nuestro Dios le escuchó, aunque aquel producto no se dio, pero nuestro Dios lo perdonó. A nosotros nuestro Dios también nos puede perdonar si nos arrepentimos de corazón y no volvemos a infringir sus mandamientos. Voy a platicarles, mis hermanos, una pequeña reflexión. Se dice que una mujer la despidieron de su trabajo y su esposo había enfermado y no tenían ya recursos económicos para comprar alimentos. Y que esta mujer salió a una tiendita de esas pequeñas, no muy grandes, y le dice al dueño de la tienda: ¿sería usted tan amable de fiarme algunos de sus productos para alimentar a mi familia, ya que me he quedado sin empleo y mi esposo está enfermo? Aquel tendero arrogante le dijo: retírese, retírese. Aquí no podemos ayudarla. Aquí no es ninguna beneficencia. Aquí es un centro de comercio. Aquella mujer volvió a insistir. Y aquel hombre arrogante, con gritos y empujones, la quería sacar. Pero en una esquina había otra persona que estaba mirando lo que estaba aconteciendo. Y le dice a la mujer: yo la voy a ayudar. ¿Trae usted una lista de compras? Ponga su lista de compras en la balanza. Y lo que pese su lista de compras, yo se lo voy a pagar en productos. Y dice la mujer: no traigo una lista, pero ahorita la voy a hacer. Se fue a una esquinita y empezó a escribir. Cuando terminó de escribir, puso ese papel sobre la balanza. y esa balanza se fue hasta abajo. ¿Qué hizo el tendero? Empezó a poner productos en el lado opuesto a la balanza. Le ponía un producto y la balanza seguía inclinada hacia abajo, donde estaba el papel. Más productos y más productos, y la balanza no subía. Hasta que ya no cupieron más productos, la balanza se dio. Le dice aquel hombre a la señora, puede llevarse todos sus productos. Yo los voy a pagar. El tendero maravillado va y revisa el papel. No era ninguna lista de compras. ¿Qué estaba escrito en aquel papel? Señor, tú conoces mi necesidad, sabes lo que estoy padeciendo, necesito que tú me ayudes en estas angustias en las que estoy pasando. Hizo una oración extensa. No era lista de compras, simplemente en aquel papel escribió su oración. La elevó a nuestro Dios. Y aquellos, tanto el tendero como el que pagó el producto, se quedaron sorprendidos, se quedaron maravillados. Mis hermanos, es una reflexión de el peso que tiene la oración. Estamos llegando a la parte final. Si está en sus posibilidades, mis hermanos, pónganse en pie y vamos a concluir nuestro estudio. Lo vamos a concluir en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Ahí está la conclusión de nuestro mensaje. Estas cosas he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primeramente, que creamos en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, vean ustedes, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Que si pedimos a nuestro Dios, pedimos a nuestro Señor Jesucristo, y nuestra oración la hacemos bien hechecita, sin arrogancia, en el lugar correcto, y no para gastar en nuestros deleites, y pidiendo con fe, nuestro Dios nos contestará a través de su Hijo. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? No es un tema nuevo, es un tema que ya conocemos, es un medio de comunicarnos con nuestro Dios que no ha evolucionado como lo ha hecho la tecnología, pero que sí nos trae muchos beneficios, muchos resultados, mucha paz y mucha tranquilidad. Mis hermanos, los que estemos en pie, cerremos nuestros ojos y oremos. Padre amoroso que mora sobre las alturas de los cielos, tu amor, tu misericordia y tu bondad nos ha congregado en esta noche para meditar en tu palabra. Hemos estudiado un tema muy importante titulado la oración. Es el único medio, Señor, por el cual podemos llegar a ti. Y si ponemos nuestro corazón contrito y humillado, con reverencia como tú lo demandas, podemos ver los milagros que tus siervos, los profetas, los apóstoles hicieron. Lo vemos a cada momento en nuestro diario vivir. Pero ¿qué tenemos que hacer, Señor? Seguir las instrucciones, las recomendaciones que tú nos das, apartarnos de la iniquidad, apartarnos del pecado, buscar los lugares adecuados para dialogar contigo. Tú nos dices que oremos en todo lugar, nos dices de la misma manera que entremos en nuestro aposento, que vayamos a tus casas de oración y que tú desde los cielos escucharás. Tus siervos obraron milagros, nosotros también podemos demandarlos porque lo hacemos en el nombre de Jesús y sabemos que a través de tu Hijo muy amado, tú nos puedes contestar. Gracias por esta oportunidad y permite que cada oración que tus hijos eleven hasta tu trono exento, tú que conoces los corazones y las necesidades, puedas escuchar. Al igual agradecerte por la salud que le has preservado a mi madre y la pronta recuperación que tú le has dado. Que esos milagros que nosotros hemos visto, muchos de tus hijos también los puedan ver, los puedan disfrutar. Con humildad y con reverencia te lo demandamos. En el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, mis hermanos.